Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 2 de marzo de 2025, en el momento de ofrecerles la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE en Iglesia Noticia. Es el programa 1922 que les ofrecemos con Natalia Escobar en el control de sonido y con Fernando Rodríguez en el control central. Les avanzo algunos temas destacados que les vamos a contar en el programa de hoy. El Papa continúa su recuperación 16 días después de su ingreso en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma. Está estable y precisa asistencia respiratoria. Mientras tanto, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal prepara el nuevo plan cuatrienal y la aplicación del sínodo en las diócesis. El sacerdote Eloy Santiago, secretario canciller de la diócesis de Canarias, ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Tenerife. Además, José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, será el primer santo de Venezuela. Y con el lema Historia de Esperanza, hoy se celebra el Día de Hispanoamérica.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos el informativo de este domingo en Roma, donde continúa el ingreso del Papa en el Hospital Agostino Gemelli, donde según los últimos partes médicos se recupera poco a poco cada día de esa neumonía, salvo el episodio de un broncoespasmo en la jornada del viernes y la necesidad de asistencia para respirar. Vamos a conocer la última hora y recordar cómo ha transcurrido su evolución esta semana con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Bueno, pues efectivamente el estado clínico del Papa Francisco sigue siendo complejo y precisa de asistencia respiratoria, pero lo cierto es que estas dos semanas de convalecencia, pues el Papa ahí en el Gemelli está mostrando una enorme fortaleza física. Esta mañana, por segundo día consecutivo, tras la dura crisis provocada por el broncoespasmo, que podría haberle provocado una pulmonía química, tal como dicen los médicos, bueno, pues no solo lo ha superado, sino que ya lleva dos noches durmiendo bien, tal como nos ha dicho el comunicado de hace apenas unos minutos, y no nos consta que tenga fiebre, y el análisis de sangre, según sabíamos ayer, no mostraba indicios de nuevas infecciones, ¿no? Además, ayer por la tarde salió de su habitación para rezar unos 20 minutos en la capilla del apartamento que está ocupando en el Gemelli. Por lo tanto, Faustino, en este momento el estado clínico del Santo Padre se mantiene estable, que ya es algo muy importante, ¿no? Los doctores han pedido al Papa que alterne la ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia a altos flujos. Tampoco al Papa le están aumentando los glóbulos blancos. Esto es un dato muy importante para saber si se ha podido desarrollar en su organismo algún caso de infección. También se mantiene estable la tensión, sigue alimentándose por sí mismo, que también son datos de los que siempre queremos más, son escuetos pero importantes, ¿no? Y el Papa también está realizando regularmente fisioterapia respiratoria, colaborando activamente, señala el comunicado de ayer. Previsiblemente, Faustino, este mismo domingo puede que le realicen otro TAC y otras pruebas para evaluar el daño provocado por los pulmones por la crisis respiratoria del viernes. Y, lógicamente, hoy domingo tampoco vamos a poder ver al Papa para el tradicional rezo del Ángelus. En su lugar enviará un mensaje escrito preparado para la ocasión, que lo contaremos, por supuesto, en COPE.
Pues, mientras tanto, continúan llegando ahí muchos mensajes desde todo el mundo que Francisco, sabemos, agradece especialmente desde ese hospital, porque seguro que lo que echa de menos el Papa lo más es el contacto con la gente, con los fieles, ¿no?
Sin duda, conociendo cómo es Francisco y sabiendo esa necesidad que tiene de estar en contacto con la gente, posiblemente este aspecto es el que más le debe de estar costando. De hecho, a pesar de no estar presente en los actos relacionados con el jubileo, pues él procura enviar mensajes a los distintos grupos para asegurarles que desde el Gemelli se encuentra con ellos, ¿no? Se tiene que sentir muy extraño, incluso sin tener tantas audiencias en su agenda diaria, ¿no? Pero lo que sí le están llegando efectivamente son tantos mensajes de ánimo y cientos de miles de dibujos de niños de todo el mundo, que le encantan, y de hecho lo ha señalado expresamente, agradeciendo todos estos dibujos de los pequeños, como posiblemente lo volverá a hacer hoy en el texto preparado para el Ángelus. Está también Faustino al corriente y además muy conmovido, ¿no?, de los numerosos momentos de oración, de adoración ante el Santísimo, de misas que se están ofreciendo por él en todo el mundo, incluido el Santo Rosario, que se reza cada día a las 9 de la noche en la Plaza de San Pedro. Sí, por lo tanto, el Papa está muy agradecido, conmovido, y seguro que son oraciones de ida y vuelta para todos.
Gracias, Eva. Seguimos ahora con más noticias del Vaticano y vamos a hablar ahora de esa transparencia informativa, de esa comunicación en torno a la salud del Papa, con el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Desde hace un par de semanas el mundo entero sigue con enorme interés las noticias sobre la salud del Papa Francisco. Es, por lo tanto, una gran responsabilidad para los medios de comunicación responder a esa demanda de información. Pero, sobre todo, recae sobre el Vaticano la obligación de ofrecer los datos necesarios para que los periodistas podamos cumplir nuestra misión y contrarrestar la ola de falsas noticias y las tergiversaciones que aparecen con frecuencia en las redes sociales. En honor a la verdad, hay que reconocer que desde el primer momento la sala de prensa de la Santa Sede suministra a diario noticias sobre cómo se encuentra el Santo Padre. Cada mañana se nos informa cómo ha pasado la noche y por las tardes se hace público un comunicado médico. Matteo Bruni, portavoz vaticano, viene a nuestro encuentro para esclarecer términos a veces difíciles de interpretar y para situar las cosas como son. Podría hacerse mejor, sin duda, porque, por citar una sola cosa, en estos 15 días solo hemos tenido la oportunidad de escuchar una sola vez a los médicos que están curando a Bergoglio, como también es cierto que podría ser más concreta la descripción de cómo pasa sus días en el Gemelli. Es, sin embargo, cierto que no se nos ha ocultado nada importante en el proceso médico, una actitud que contrasta con lo que ha sucedido en ocasiones similares. El Vaticano esta vez ha optado por la transparencia y hay que reconocérselo. Solo la verdad y la claridad disipan los rumores y destruyen cualquier intento de vender falsas informaciones. La historia lo demuestra y, en todo caso, Francisco dijo desde el principio que quería que se supiese toda la verdad sobre sus condiciones de salud. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El médico José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, se convertirá en el primer santo de Venezuela tras la firma del decreto por el Papa Francisco, que también ha reconocido las virtudes heroicas del sacerdote mallorquín Miguel Maura. Recordamos que fue fundador de la Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico y uno de los 9 hermanos de quien fue presidente del gobierno Antonio Maura. Además, en su mensaje para la Cuaresma, el Papa propone a los católicos un examen de conciencia, que se vean a sí mismos como peregrinos y se interpelen ante la realidad concreta de algún inmigrante o peregrino. Cuéntanos, Eva.
La Cuaresma ya está llamando a la puerta y esperábamos con ilusión el habitual mensaje que el Papa dejó escrito 8 días antes de ser ingresado en el Gemelli y en el que nos invita a reflexionar sobre el significado del lema del año jubilar, recordando que con el signo penitencial de las cenizas comienza la peregrinación anual de la Cuaresma en la fe y en la esperanza. La Iglesia, Madre y Maestra, nos invita a preparar nuestros corazones y a abrirnos a la gracia de Dios para poder celebrar con gran alegría el triunfo pascual de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y en este camino, subraya el Papa, estamos llamados a caminar juntos, nunca como viajeros solitarios, porque el Espíritu Santo nos impulsa a salir de nosotros mismos para ir hacia Dios y hacia los hermanos y nunca a encerrarnos en nosotros. Y como aspecto concreto, Francisco nos invita a todos a confrontarnos con la realidad concreta de alguna persona necesitada, dejando que esa experiencia nos interpele y nos ayude a descubrir lo que Dios pide a cada uno. Y como decías, el pasado martes tuvimos la alegría de que el Papa aprobara varios decretos para impulsar las causas de distintos santos, tras recibir la visita del cardenal Pietro Parolin y del sustituto para los asuntos de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra. Ese mismo día se hizo público que el Papa tendría la intención de convocar próximamente un consistorio para poner una fecha para la canonización tanto de Gregorio Hernández, el médico de los pobres, como la del Beato Bartolo Longo, un fiel laico italiano. Por cierto, que la diócesis de Roma esta misma semana ha concluido la investigación sobre la vida y la fama de santidad del político y pionero de la actual Unión Europea, Alcide de Gasperi, y la enviará al Vaticano para continuar su causa de beatificación.
Y más cosas desde el Vaticano. El Papa ha creado una nueva comisión para fomentar las donaciones destinadas a financiar distintos proyectos de las instituciones de la Santa Sede. Además, Francisco ha pedido a la comunidad tecnológica y a las autoridades competentes establecer límites y normas claras para regular el uso de la inteligencia artificial con el fin de prevenir posibles aplicaciones delictivas. Es el mensaje a un encuentro sobre la protección de la infancia en la Iglesia que se ha celebrado en Lima, Eva.
Está claro que el Papa tenía bastante trabajo adelantado antes de su ingreso. Lo demuestra este mensaje a los participantes del cuarto Congreso Latinoamericano de CEPROME sobre la prevención de abusos en la Iglesia, advirtiendo que la inteligencia artificial facilita la producción de contenidos nocivos y dificulta la protección de posibles víctimas. En el mensaje, Francisco enumera los perjuicios que puede traer aparejado el uso irresponsable de la inteligencia artificial por el enorme flujo de materiales inadecuados que contaminan el entorno y por la dificultad que encuentran las autoridades para discernir entre material real y el creado artificialmente. Por eso, Francisco pidió a los diseñadores de estas tecnologías y a las autoridades competentes que se impongan límites y normas claras que permitan perseguir su uso nocivo o delictivo. Y respecto a esta nueva comisión instituida por el Papa para impulsar las donaciones destinadas a la Santa Sede, su tarea específica es fomentar la generosidad con campañas especiales y se espera que también sirva para encontrar donantes dispuestos a ayudar a la Curia Romana y a la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según el balance de las cuentas de 2023, que aún no ha sido publicado oficialmente, el déficit operativo de la Santa Sede fue de 83 millones de euros. No olvidemos que además de los museos vaticanos, los únicos ingresos de la Santa Sede, que no tiene impuestos ni política monetaria, son las donaciones, tanto de las conferencias episcopales como las que ofrecen al Papa los fieles de todo el mundo a través del llamado óbolo de San Pedro.
Gracias, Eva. Volvemos de nuevo contigo al final del programa y viajamos ahora hasta París, donde se extiende la venta de falsos billetes para entrar en los museos, también en la Catedral de Notre Dame, y donde se ha publicado un libro de amistad y contra el odio tras el asesinato del padre Jack Hamel. Corresponsal Asunción Serena.
En Francia es noticia el libro que publica Jocelyne Hamel, la hermana del padre Jack Hamel, degollado en un atentado islamista en 2016 mientras celebraba la misa, y Nasera Kermish, la madre del terrorista que lo asesinó. Hermanas de Dolor es el título del libro, en el que las dos mujeres cuentan la amistad que ha surgido entre ellas. Jocelyne Hamel cuenta cómo durante casi un año hablaba sola, leía la Biblia, se enfrentaba a Dios, y así hasta que un día se preguntó si alguien podría sufrir más que ella, y pensó en Nasera, en el manto de culpabilidad que debía envolverla, además de sufrir la mirada de la gente. Cuando la contactó, esta aceptó inmediatamente. Dicen que encontrarse es comprenderse, compartir el dolor de una y otra. Ahora van juntas a visitar las tumbas del padre Hamel y de su asesino. En la primera dejan una vela encendida, en la segunda, que está en un lugar secreto y sobre la que no puede dejarse nada, Jocelyne ha escondido una nota en la tierra en la que ha escrito: «Rezo para que encuentres la paz». Y además de este libro, también se habla en Francia del fenómeno de venta de falsos billetes para entrar en los museos y que está afectando también a Notre Dame. Hay gente que ha llegado a pagar hasta 60 euros por una inexistente visita con guía. El gobierno prepara un decreto para sancionar penalmente estas estafas y el obispo insiste en recordar que la entrada a la Catedral de París, tanto para rezar como para visitarla, es totalmente gratuita.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad en España. El sacerdote de la diócesis de Canarias, Eloy Santiago, secretario canciller de esa diócesis, ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de San Cristóbal de la Laguna, de Tenerife. La ordenación y toma de posesión del nuevo titular de la diócesis nibariense, tras la renuncia del anterior titular, Bernardo Álvarez, tendrá lugar el próximo 1 de mayo. COPE Canarias, Tony Cerdá.
De Gran Canaria a Tenerife, el sacerdote Eloy Alberto Santiago cambiará su puesto de secretario canciller y delegado episcopal para asuntos económicos de la diócesis de Canarias a obispo electo de la diócesis nibariense. En el discurso posterior a su anuncio profundizaba en la necesidad de llegar a la diócesis para servir.
Como discípulo de aquel, el Señor Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir, Entiendo que mi vida no puede tener otro sentido sino vivir de esa manera, sirviendo.
La diócesis nivariense estaba vacante desde la aceptación de la renuncia de Monseñor Bernardo Álvarez, el obispo electo, el pasado septiembre. Desde el día 17 de septiembre estaba al frente de la diócesis como administrador diocesano el sacerdote Antonio Manuel Pérez, quien, por cierto, aseguraba que era un alivio el nombramiento del nuevo obispo.
Tuvimos una larga mañana de conversación. Yo le dije que mi alivio, yo estaba aliviado y él preocupado.
La toma de posesión será el próximo 1 de mayo en la Catedral de San Cristóbal de la Laguna. El obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos, no dejaba pasar la oportunidad de darle la enhorabuena.
Tristeza porque se va uno de los grandes pilares de nuestra diócesis, la alegría para la Iglesia y saber ser generoso de entregar a uno de los mejores hijos de Canarias para el Ministerio Episcopal para la Iglesia.
Don Eloy Alberto Santiago, natural de Las Palmas de Gran Canaria, entró en el seminario diocesano de Canarias en 1992 y fue ordenado sacerdote en julio de 1999. En el año 2006 entró en el servicio diplomático de la Santa Sede y estuvo destinado a las nunciaturas apostólicas de Colombia, África Meridional y Gran Bretaña. Además de su cargo en la diócesis, Santiago es párroco de la Asunción del Señor, la Asunción de María y Jesús de Nazaret de Las Palmas de Gran Canaria.
Y el martes se celebró en la Catedral de Palencia un funeral por el obispo emérito de esa diócesis, el agustino Nicolás Castellanos, que falleció en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, donde recibió sepultura y desarrolló su trabajo en los últimos años con la Fundación Hombres Nuevos. COPE Palencia, Manuel Ovejón.
La Catedral de Palencia despidió el martes a su obispo emérito, Monseñor Nicolás Castellanos. Aunque su cuerpo reposará en Bolivia, a petición propia, la que fue su diócesis le rindió homenaje en una celebración religiosa presidida por el obispo Monseñor Don Miquel García Andía. Con momentos emotivos, primero de la mano de una persona cercana, don Aciano Martínez, sacerdote diocesano de Palencia y amigo personal de Nicolás Castellanos, realizó un perfil de su etapa como obispo en Palencia entre 1978 y 1991.
Itinerante por los caminos que llevan a tantos pequeños pueblos e itinerante por todos los espacios y ámbitos de la ciudad. Buscaba con tenacidad, sin cansancio, la cercanía, la encarnación, la presencia y el servicio, todo en lenguaje de iguales desde el corazón.
Monseñor Nicolás Castellanos en el 91 presentó su renuncia como obispo, optando por acercarse a los más pobres como misionero, enviado por la misma iglesia palentina. En el 92 llega a Bolivia, a la periferia marginal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Allí vio las necesidades y empezó a trabajar. Constituye Hombres Nuevos con origen en Palencia, destino los más necesitados. 33 años de labor pastoral y misionera que dejan como legado comedores, centros escolares, viviendas sociales y hospitales. Labor que le hace merecedor del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998. Incluso fue propuesto como Premio Nobel de la Paz en 2022. Una vida dedicada a los demás, como recordó también en el funeral María Aránzazu Delgado, vicepresidenta de Hombres Nuevos.
Le damos gracias al Dios de la vida por ponerle en nuestro camino. Y le damos gracias a Nicolás por ser un hombre bueno. Porque confesar al Dios de la vida supone encender luces y apagar sombras y reducir fronteras de pobreza, levantar esperanza, ser pueblo, hacer fraternidad y caminar juntos, haciendo pequeños relatos liberadores con los pobres. Así caminamos hacia nuestra Amerindia, poblada de mujeres y hombres nuevos, en busca de una vida digna y plena para todos y para todas.
Palencia se queda un poquito huérfana, también su fundación no será impedimento para seguir trabajando por los más desfavorecidos, siguiendo ese camino del hombre bueno, el del obispo misionero Nicolás Castellanos.
Y en la Concatedral de Santa María de Guadalajara se celebró el miércoles el funeral del sacerdote Eduardo García Parrilla, que fue vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal desde 1997 hasta 2012.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha reunido en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que ha trabajado en la aplicación del documento final del Sínodo a la Iglesia Española y en las líneas pastorales para el cuatrienio 2026-2030, que los obispos concretarán dentro de un mes en la Asamblea Plenaria. También esta permanente ha conocido una declaración y una próxima celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea y otro documento más sobre el reglamento del Consejo General de la Iglesia en la Educación. En esta reunión, en las oraciones y celebraciones de los obispos, años ha estado muy presente el Papa ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma.
Lo que tenemos que hacer todos, y desde aquí hago un llamado a todo el pueblo de Dios, intensificar la oración por la curación de este Papa, y precisamente en estos momentos también, como hacemos en nuestras familias, cuando tenemos al padre, a la madre, a un ser querido enfermos, ¿qué hacemos? Nos unimos a él, ¿no? Nos acercamos a él, estamos junto a su cama, y en este caso pues que estemos también de forma espiritual, con el afecto, con la comunión, que estemos ahí junto también a su estancia en el Hospital Gemelli.
Palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal, que dejó claro que no estamos en un precónclave.
No estamos en periodo precónclave, en absoluto. Yo comprendo que pueda haber un interés por conocer algo que se produce, como dicen en Roma, para decir que una cosa se produce a la vez, se dice, esto se produce ogni morte di papa, cada muerte de papa, o sea, que no se produce todos los días, y es una cosa siempre que llama la atención. Pero no estamos en momento precónclave, ni mucho menos.
César García Magán recordó en rueda de prensa la obligación del Estado de trabajar por la libertad de enseñanza y la creación de centros ante las propuestas de Sumar para eliminar progresivamente la escuela concertada.
La Constitución española vigente pues señala como un derecho fundamental esa libertad de enseñanza. Un Estado social y democrático de derecho lo que tiene que hacer es fomentar, facilitar el ejercicio de esos derechos fundamentales, que no son graciosas concesiones de papá Estado, sino que son también, dimanan de la dignidad de la persona. Una consecuencia está esa libertad de poder crear centros y que el Estado facilite a cada uno de los padres de familia pues el ejercicio de esa libertad de enseñanza.
Con el lema Historia de Esperanza, hoy se celebra el Día de Hispanoamérica, una jornada para recordar la presencia y la labor evangelizadora de la Iglesia en los países americanos. Allí, en medio de grandes desafíos sociales, la Iglesia lleva la fe y la esperanza a cada individuo y comunidad. El responsable de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias es José María Calderón.
La historia de América es una historia de esperanza. Fíjate, es que es muy impresionante. O sea, hace casi 600 años que se empezó la evangelización de América y hoy es el continente donde más cristianos hay. Hoy es donde más católicos hay, donde se reza más el Padre Nuestro. Con lo cual tenemos que dar muchas gracias a Dios y es una historia preciosa de esperanza. De allí nos puede venir a todos nosotros una renovación interior en las iglesias nuestras también. Por lo tanto, yo animo a que en todas las parroquias, en todas las instituciones de la Iglesia, recordemos a nuestros misioneros y demos gracias a Dios por esa preciosa historia. Bueno, pues es una oportunidad para que demos gracias a Dios, nos encomendemos al Señor y le pidamos que siga mandando obreros a su mies y que los españoles sigamos siendo generosos en vocaciones y en ayudas económicas.
Y son numerosos los misioneros españoles que trabajan en los países de América, donde desarrollan encargos pastorales en parroquias, colegios, seminarios y hospitales.
Tenemos 5.000 hombres, sacerdotes, religiosas, religiosos, matrimonios, familias y laicos, solteros, ¿verdad?, que están trabajando por llevar a Jesucristo en aquel continente. Y es muy importante que ellos se sientan también acompañados por los que nos hemos quedado aquí en España, ¿verdad? Que ellos sientan que nosotros les apoyamos, que nos acordamos de ellos, que rezamos por ellos. Y la Jornada de Hispanoamérica pretende ser eso para todos nosotros, un recuerdo de que ellos están allí y de que hay que encomendarles, de que hay que pedir al Señor por ellos.
El monasterio de Santa María de la Cruz de Cubas de la Sagra acogerá a mediodía de hoy, transmitida por 13 Televisión, la celebración de una misa de acción de gracias por la beatificación de la monja terciaria franciscana Sor Juana de la Cruz, conocida y venerada en esta localidad y en la diócesis de Getafe como la Santa Juana. El pasado 25 de noviembre, el Papa aprobó la promulgación del decreto de confirmación de su culto inmemorial, declarándola beata. ¿Pero quién fue la Santa Juana?
Juana Vázquez nació en Azaña, hoy Numancia de la Sagra. A los 15 años huyó de su familia para evitar el matrimonio y hacer realidad su deseo de consagrarse a Dios en el Beaterio de Santa María de la Cruz, aquí, en la villa de Cubas. Tomó el hábito franciscano con el nombre de Sor Juana de la Cruz. Ya a los 26 años comenzó a mostrarse en ella el carisma de la predicación. A los 28 fue elegida madre de la comunidad. Y con la ayuda del entonces cardenal arzobispo de Toledo, Cisneros, Sor Juana predicó a lo largo de 13 años para confortar a la fe de los sencillos. En 1510 fue nombrada por el mismo cardenal Cisneros párroco de Cubas. con la capacidad de nombrar capellanes, lógicamente sacerdotes, para que celebraran la Eucaristía.
Son palabras del obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, que recuerda también el perfil de la Santa Juana en su tiempo y también su ejemplo para este siglo XXI.
Es posiblemente la figura mística más espectacular de su tiempo en España. Se presenta como una de las escritoras imprescindibles en la espiritualidad de los comienzos del siglo XVI. Predica, conforta, ayuda, aconseja. Es una mujer profeta, alcanzada por Dios, que siente, ve, oye y habla desde el corazón y la mirada de Dios. Es una mujer que nos enseña el valor de la palabra de Dios, el valor de los sacramentos, el valor del consejo a los más sencillos.
Un mayor protagonismo de los laicos, especialmente de las mujeres, es uno de los aspectos destacados en el balance de su primer año de trabajo pastoral como arzobispo de Pamplona, de Florencio Roselló. Cope Pamplona, Esther García.
Tras recorrer más de 30.000 kilómetros en Navarra, visitar más de 100 parroquias y hacer 600 entrevistas en un año, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Florencio Roselló, ha agradecido el compromiso que ha visto durante estos 13 meses en los sacerdotes navarros.
Porque se tienen que multiplicar, porque se juegan la vida a veces por la carretera, atendiendo pueblos, a veces en situaciones difíciles, con nieve, con lluvia. Como les dijo el Papa Francisco a sus sacerdotes, porque el Papa es obispo también de Roma, la Iglesia no podría ir adelante sin vuestro compromiso y servicio.
Se ha mostrado preocupado por la falta de vocaciones y también por la transmisión de la fe. En este año ha destacado el creciente protagonismo que ha dado a las personas laicas y a las mujeres en la Iglesia navarra. De hecho, ha recordado que ha creado el Consejo Diocesano de Pastoral, que está formado por 40 personas. 25 de ellas son laicas y la mitad mujeres. Y motivado por su pasado en las cárceles y por el Jubileo de la Esperanza, trabaja en abrir un centro para víctimas de trata en Pamplona.
¿Por qué? Pues porque queremos que estas personas, que son hijas de Dios, que son hermanas, pues están siendo víctimas de abuso, de tráfico, de engaño, de explotación, de malos tratos, de vejaciones, y queremos que desde la Iglesia navarra, tengan también su espacio, tengan también su apoyo y su acogida.
Por último, ha anunciado que con fondos de la Iglesia se trabaja en la reparación psicológica y económica de las víctimas de abusos en la Iglesia navarra.
Y antes de terminar, vamos a volver de nuevo a Roma para recordar la última hora sobre la salud del Papa ingresado en el policlínico. Gemelli, Eva Fernández, saludos de nuevo.
Saludos de nuevo, Faustino. La noche ha sido tranquila. El Papa estará reposando. Son los últimos datos que nos hacen suponer que durante la noche no ha sufrido ninguna nueva crisis. El último parte médico de ayer por la noche nos señalaba que se encuentra estable, aunque sigue necesitando ventilación mecánica no invasiva. Importante es que no haya presentado nuevos episodios de broncoespasmo y que, a pesar de esa crisis respiratoria que tanto nos preocupó, no tuvo fiebre ni problemas de sangre. Tampoco están aumentando los glóbulos blancos, que es un indicador importante de infección. En todo momento, el Papa continúa alerta y orientado, y ayer volvió a estar largo rato en la capilla de su apartamento en el Gemelli. El pronóstico, de todas formas, Faustino, continúa siendo reservado.
Gracias, Eva. Nosotros, antes de terminar, les vamos a recordar que el rey recibió el martes en audiencia al arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, con motivo de su nombramiento y de la relación de la corona con la ofrenda nacional al patrón de España. Además, el barco de tres mástiles, Le Bel Espoir, se prepara para zarpar mañana desde Barcelona con una travesía de 8 meses por el Mediterráneo para convertirse en un espacio de encuentro y reconciliación en el actual Año Santo. No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1922. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.